siempre contigo.
Vecinos de La Habana denuncian insalubridad por enorme basurero frente a la iglesia de San Judas Tadeo. Gobierno cubano cerró más de un centenar de negocios privados en una semana. Rector del Consejo Electoral de Venezuela denuncia falta de transparencia y veracidad en los resultados. Y ataque masivo de Rusia al sector energético de Ucrania causa cortes de agua y electricidad.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 26 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Paul Rodríguez, Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. Vecinos de La Habana están denunciando la desproporcionada acumulación de basura frente a la iglesia de San Judas Tadeo. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Un enorme basurero en las puertas de la iglesia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari, en el barrio Los Sitios, en La Habana, ha vuelto a poner la mira en las condiciones de insalubridad en que viven residentes de la capital cubana. En un video enviado a la redacción de Martí Noticias, el activista Silverio Portal Contreras describe la situación.
Aquí, en la iglesia de San Judas Tadeo, miren cómo está la iglesia. El cura no sé si ha dicho algo, con basura y bastante basura, miren, que no es mentira.
En el material, los vecinos afirman que debido a la acumulación de basura en el lugar han proliferado plagas que penetran en sus viviendas ubicadas en los alrededores de la iglesia.
De las puercas esas, los otros días me entraron los gusanos aquí, entramos ahí allá, donde quiera.
Gusanos, mosca, todo. La casa de nosotros toda está llena de mosca.
Portal Contreras se hace eco de la denuncia de muchos residentes de La Habana, quienes se quejan de la insuficiente gestión de la empresa provincial de servicios comunales de la ciudad.
Pero el gobierno no tiene cómo poder resolver ese problema, y no es ahí en la iglesia, es en toda La Habana completa, estuve en todos los municipios, está esta situación, es una cosa que es increíble, la situación de la basura aquí en Cuba.
Martí Noticias pudo comunicarse con la oficina de la empresa de servicios comunales que atiende el municipio Centro Habana y el barrio Los Sitios, o la zona 3, como nos explicó la funcionaria que atendió nuestra llamada.
Tenemos problemas con la mecanizada, no tenemos transporte, y hoy a lo mejor pues que pasen, yo espero que se le recoja. El problema es que hoy fue que nos han apoyado, y bueno, esa pertenece a la zona 3, así que deben de estar trabajando en eso, porque no tenemos mecanizada. Cuando le digo mecanizada es que no tenemos camiones ni colector ni carro de ampirón, que va a decir que estamos en una situación crítica con los camiones.
Intentamos contactar con el párroco Ricardo Alberto Sola, quien oficia en ese templo, según información de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana, pero no logramos respuesta. Otra vecina de la iglesia de San Judas Tadeo, en el barrio Los Sitios, en Centro Habana, aseguró este lunes a Martí Noticias que el mal olor es insoportable en los alrededores del templo.
Se llega a llenar eso, que ni los carros pueden pasar a ver. Siempre eso está lleno de basura. Hay que coger, yo a veces cojo hasta por otra cuadra, porque es que tanto mal olor y tanta mosca y tantas cosas que cuando tú pasas por ahí es horrible, horrible. Y fosa y basura y todo eso es un desastre.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades cubanas cerraron más de un centenar de negocios privados en una semana y recaudaron cerca de 1 millón de pesos en multas, según datos oficiales. Entre el 17 y el 23 de agosto, los inspectores cerraron 171 establecimientos y ejecutaron 2.772 acciones de fiscalización, que equivalen a multas por más de 886 mil pesos. Según las autoridades, las causas se centraron en la comercialización de productos sin los precios, no mostrar la licitud de las materias primas, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y emplear personal sin contratos. Además, los inspectores realizaron 58 decomisos y 773 ventas forzadas de productos. El gobierno aprobó normativas para ejercer un mayor control sobre el sector privado que contemplan severas multas, cancelación de licencias y cierre de negocios a quienes violen las regulaciones. Además, ha tomado medidas para hacer cumplir un tope de precios a 6 productos de primera necesidad. Desde entonces, muchos de esos productos han desaparecido del mercado, según testimonios de cubanos a Radio Martí. Por otra parte, están denunciando el acoso de inspectores estatales contra transportistas privados o boteros en la capital cubana. Tomás Cardoso con la información.
Redada de inspectores estatales acompañados de policías contra los boteros en los municipios de La Habana complica ya el transporte de pasajeros en la capital cubana. Las multas ascienden a miles de pesos para los choferes que violen el tope salarial impuesto por las autoridades, explicó el transportista Rafael Alba Macías, que opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana.
Desde el jueves pasado hay muchos inspectores en la calle, incluso hasta con policías montándose en los carros y poniéndole multa a los boteros por el problema del precio del pasaje, 8.000 hasta 12.000 pesos. Oí muchos boteros que estaban ahí conversando de temprano que decían que no iban a trabajar. Porque el problema es que el combustible está muy caro en la bolsa negra en la calle, está a 350 pesos ya el litro de petróleo. Son cosas que el gobierno no ve. Uno se puede imaginar ahora mismo cuánto puede costar un neumático, una batería. Se ha ido totalmente de control. Un litro de aceite se está costando ahora mismo 3.000 pesos. Y tampoco hay pieza. No se puede trabajar porque ya no te da negocio. La calle está llena de gente sin miseria. A toda hora. Estamos en problemas ya otra vez.
Enrique Díaz, periodista independiente que reside en el municipio de Maranao, señaló que ya es visible la disminución del transporte privado por el acoso de los inspectores.
Esto de los inspectores a determinadas horas del día tratando de parar a estos boteros y constatar, incluso preguntándole a los propios pasajeros cuándo están cobrando. El gobierno no tiene la posibilidad de responder a la demanda. O sea, las paradas abarrotadas de personas que se han convertido en un caos total.
El también comunicador independiente Vladimir Turró en Arroyo Naranjo recordó que no es nueva la crisis de los transportistas con el Estado.
Los boteros nunca han respetado este tope de precios que les ha impuesto el gobierno y no se porque el régimen la ha emprendido con los privados y con los transportistas. Las aglomeraciones en las paradas son extremadamente altas. Estamos hablando de 300, 400 personas llegan a aglomerarse en las paradas, en puntos céntricos como La Palma, en Arroyo Naranjo.
Y desde Centro Habana, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluyó que la solución de este problema es una verdadera privatización del transporte ante el fracaso de la empresa estatal.
El gobierno cubano nos ha dado muestras de desear esto, pretende continuar subordinando al sector privado a esta empresa estatal socialista que ha fracasado.
No es la primera vez que ocurre un conflicto entre las autoridades y los boteros. En el 2023, el gobierno provincial de La Habana intentó topar los precios de los pasajes, a lo que los choferes privados respondieron dejando de transportar pasajeros. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
3:08 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Juan Carlos del Pino, denunció irregularidades en el proceso de los comicios del pasado 28 de julio. El informe llega desde Caracas.
Casi un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Juan Carlos del Pino, uno de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral, se pronunció a través de la red social X, afirmando que hubo irregularidades el 28 de julio. En el documento precisó al menos 10 irregularidades durante el día de la elección, con las que argumentó la falta de transparencia del proceso, así como el incumplimiento de normas y reglamentos esenciales. Reveló que carece de evidencia que respalden los resultados anunciados, al no haber estado presente en la sala de totalización por las múltiples irregularidades que había observado. Agregó además, la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial convocando a los técnicos y peritos electorales a cotejar las actas que posee el CNE desde el día de la elección por veedores internacionales y certificada de manera independiente. Para el dirigente político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, las declaraciones del rector son oportunas porque demuestran lo que ha venido denunciando parte de la oposición venezolana.
Todos estábamos esperando y aspirando esta declaración que al fin sale a la luz pública y que demuestra lo que ya nosotros hemos dicho y que también lo hemos probado con la verdad. Edmundo González Urrutia es el presidente electo.
El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que aunque considera que la carta del rector, quien se encuentra en la clandestinidad, no es contundente, sí da señales de las irregularidades.
El peso que se le puede adherir es que no es lo mismo una declaración de este tipo por parte de un protagonista político a un rector.
El Ministerio Público emitió la mañana de este lunes una segunda citación judicial a Edmundo González Urrutia, quien no compareció este lunes 26 de agosto para atender la entrevista con relación a la investigación que hace la Fiscalía en su contra por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración por las actas de la elección publicadas en un sitio web diferente al oficial del Consejo Nacional Electoral, que un mes después continúa sin publicarlas.
Y una compleja situación política persiste en Venezuela, mientras que la comunidad internacional demanda transparencia respecto a los resultados de las elecciones. El gobierno exige respeto a su soberanía. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Decenas de países rechazaron la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó los resultados de las elecciones del 28 de julio que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato, cuyo gobierno denuncia intentos de injerencia y pretensiones de constituir un nuevo grupo de Lima, así como una reedición del interinato de Juan Guaidó. Países como Brasil y Colombia, que han adelantado esfuerzos diplomáticos para destrabar la crisis política venezolana, dijeron el fin de semana que la credibilidad del proceso electoral solo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables. El recurso que llevó a cabo el Tribunal Supremo no existe en la legislación venezolana, de acuerdo a expertos, que insisten en que el organismo no es competente para conocer del procedimiento y por lo tanto sostienen que se trata de un fallo nulo de toda nulidad, como expone el abogado Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, que además recuerda que la presidenta del Tribunal Supremo ha sido militante del partido de gobierno, por lo que descarta la imparcialidad del organismo.
Esta competencia le corresponde al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es la que debe escrutar las actas electorales, sumarlas, hacer el escrutinio. Ella es la que tiene los peritos especializados y en compañía de los testigos electorales que hacen, digamos, su delegación o representación respecto a todos los candidatos que participaron en la contienda electoral.
Pero el gobierno venezolano insiste en rechazar la injerencia de otros países. En tanto, la Fiscalía citó hoy a declarar al candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia por su presunta responsabilidad en la publicación de las actas que conservaron sus testigos el día de las elecciones presidenciales en una página web y que lo dan como ganador de la contienda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cientos de personas protestaron en México contra una reforma del sistema judicial promovida por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los detalles en este informe de la AFP.
Protesta en Ciudad de México por una polémica reforma judicial impulsada por el oficialismo. Cientos de personas salieron a las calles el domingo para manifestarse en contra del proyecto que busca la elección popular de jueces y magistrados.
Quiero un país sobre todo con leyes, jueces justos, jueces preparados, jueces de calidad, con experiencia.
Trabajadores judiciales iniciaron una huelga el lunes pasado, alegando que se vulneran sus derechos laborales. Sostienen que la reforma elimina la carrera judicial, pues los ascensos serían sustituidos por la elección para acceder al cargo de juez federal. Además, los trabajadores señalan que se pone en entredicho la independencia del Poder Judicial de los intereses políticos.
Yo, en mi caso, tenía acceso a poder ser juez de distrito en algún momento dado a través de un examen que me pusiera frente a otros compañeros y poder entre ellos medirnos pues en cuanto a los conocimientos, y ahora lo que se hace es pues a través de plantillas como si fueran elecciones de gobernadores, de presidentes de municipales, pues se nos va a incluir dentro de una plantilla, dentro de una planilla más bien, perdón, para que la ciudadanía vote dentro de esos candidatos.
La reforma será abordada en la legislatura que comenzará el 1 de septiembre, en la que el oficialismo tendrá las mayorías necesarias para lograr su aprobación sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas.
En Colombia entró en vigor un decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel. El presidente Gustavo Petro defiende la medida y expertos dicen que el país tendrá pérdidas millonarias. Desde Bogotá reporta Manuel Arias.
Una fuerte polémica se presentó en Colombia por el decreto del gobierno de Gustavo Petro, que prohíbe la exportación de carbón a Israel como represalia contra el genocidio que, según afirma el mandatario colombiano, realiza el ejército israelí en Gaza. Petro, en su cuenta de X, expuso razones humanitarias para adoptar la decisión, que ya entró en vigencia.
Con el carbón colombiano hacen bombas para matar los niños de Palestina. La Organización Mundial del Comercio permite suspender tratos mercantiles cuando se está ante estados que rompen el derecho internacional.
Sin embargo, para Brooks McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, Israel no pierde nada, mientras que la afectación económica para Colombia es millonaria.
Pierden los municipios carboníferos de Colombia, los empleados de las minas y de los proyectos mineros. Pierde la nación, que recibiría impuestos y ahora no los recibirá. Son cerca de 600 mil millones de pesos en impuestos y regalías que no recibiremos. Pierde también Colombia desde el punto de vista de la no generación de divisas, de dólares. Ese carbón exportado a Israel suma cerca de 650 millones de dólares anuales. No lo recibiremos.
Diversos sectores políticos y económicos criticaron la orden de Petro, mientras que el grupo Hamas, en un comunicado colgado en la red social X, agradeció al mandatario colombiano.
Agradecemos la declaración de Petro prohibiendo la exportación de carbón a la entidad sionista y su crítica al uso del carbón en la fabricación de bombas contra los hijos de nuestro pueblo. Llamamos a todos los países a cortar sus vínculos con la entidad fascista y trabajar para boicotear, aislar, castigar y procesar a sus líderes como criminales de guerra.
Los empresarios colombianos coincidieron en que Israel reemplazará las importaciones de carbón suspendidas por Colombia, mientras que la economía del país suramericano sí tendrá una fuerte afectación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Son las 3 y 16 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos y sus aliados están trabajando para evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a la prensa que es responsabilidad de todas las partes en el Medio Oriente trabajar por la desescalada y la estabilidad en la región.
We have been concerned about the conflict.
Él dice que desde el 7 de octubre le preocupa a Estados Unidos que el conflicto en Gaza se convierta en una guerra regional total y que han trabajado día y noche con socios y aliados, trasladando recursos militares y participando en una intensa diplomacia, tanto pública como privadamente, para evitar ese desenlace. Sullivan habló después de reunirse con líderes políticos canadienses para reforzar la relación entre Estados Unidos y Canadá en varios temas de seguridad. No hubo acuerdo el domingo en las conversaciones de alto el fuego en Gaza que tienen lugar en el Cairo, ya que ni el grupo palestino Hamas ni Israel aceptaron varios compromisos presentados por los mediadores. Las conversaciones, en las que Estados Unidos, Egipto y Qatar actúan como mediadores, continúan este lunes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
16 estados con gobernadores del Partido Republicano han presentado una demanda que busca la suspensión de un programa del gobierno del presidente Joe Biden que ofrece una vía a la ciudadanía a casi 500,000 de migrantes sin estatus legal que están casados con ciudadanos estadounidenses. Los detalles con Gioconda Tapia.
La coalición presentó una demanda al cierre de la semana pasada en un tribunal federal en Tyler, Texas, para detener el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, argumentando en su presentación judicial que la administración pasó por alto al Congreso para crear un camino hacia la ciudadanía con propósitos políticos flagrantes. En el documento se destaca que esta acción incentiva la inmigración ilegal y dañará irreparablemente a los estados demandantes. Según este beneficio inmigratorio, que había empezado a recibir las solicitudes a principios de la semana pasada, muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo denominado libertad condicional en el lugar, que ofrece permiso para permanecer en los Estados Unidos, solicitar una tarjeta verde y eventualmente iniciar un camino hacia la ciudadanía. Pero el programa ha sido particularmente particularmente polémico en un año electoral donde la inmigración es uno de los mayores problemas, con muchos republicanos atacando la política y sosteniendo que es esencialmente una forma de amnistía para las personas que violaron la ley. La demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de la administración Biden acusa a la agencia de intentar conceder la libertad condicional a los cónyuges en masa, lo que los estados sostienen es un abuso de poder. Los estados también presentaron una moción pidiendo que el programa se suspenda mientras se lleve a cabo la demanda. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mayra Alejandra, dijo que la agencia defenderá el programa Keeping Families Together, manteniendo familias unidas en español, en los tribunales y continúa procesando las solicitudes presentadas, así como aceptando nuevas solicitudes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:20 de la tarde, tiempo de noticias internacionales, y nos vamos a Rusia, donde ese país apunta al sector energético ucraniano en un ataque múltiple contra la nación invadida. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Jornada agitada en el este de Europa, donde Rusia lanzó unos 200 misiles y aviones no tripulados contra Ucrania, provocando la muerte de 5 individuos y debilitando instalaciones energéticas en todo el país, según denuncian desde Kiev. Mientras que la vecina Polonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, informó que un avión no tripulado había ingresado en su espacio aéreo. Según funcionarios locales, el ataque masivo afectó a 15 regiones del país, incluida la capital Kiev, donde reportaron cortes energéticos y de agua en algunos distritos. Precisamente allí, en las estaciones de metro, volvieron a convertirse en improvisados búnkers donde cientos de civiles acudieron en busca de refugio. Mientras tanto, en el este del país, en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros de un hotel que fue derribado por un misil ruso y que acabó con la vida del británico Ryan Evans, miembro del equipo de Reuters que cubría el conflicto. Además, junto a él, dos periodistas del mismo equipo resultaron heridos, según informó la agencia de noticias en un comunicado. En tanto, autoridades ucranianas instaron a sus aliados en Occidente a que permitan ataques de largo alcance contra Rusia, haciendo uso de las armas adquiridas, mientras que el presidente Volodymyr Zelensky redobló su petición a aliados como Polonia para que se unan en la tarea de derribar misiles y drones que entran al espacio aéreo ucraniano. Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Rusia defendió sus operaciones militares, asegurando que utilizaron armas de gran precisión para debilitar infraestructuras energéticas que dicen servían de apoyo para el complejo militar industrial ucraniano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hombres armados mataron a decenas de personas en Pakistán en presuntos ataques étnicos. La AFP con el reporte.
El suroeste de Pakistán fue escenario de varios atentados de milicianos separatistas. Las autoridades reportaron el lunes que decenas de personas murieron en ataques mortales en al menos 3 distritos de la provincia de Baluchistán, donde las fuerzas de seguridad enfrentan una ola de violencia étnica, sectaria y separatista. En uno de estos episodios, hombres armados pararon a vehículos en una carretera entre Punjab y Baluchistán y mataron a tiros a una veintena de personas de etnia punjabí. El Ejército de Liberación de Baluchistán, el grupo separatista más activo de la región, reivindicó la autoría de una operación nocturna que, según afirmó, solo apuntaba a fuerzas de seguridad. Baluchistán, una zona rica en recursos naturales, es la provincia más pobre de Pakistán. En los últimos años, los separatistas intensificaron los ataques contra pakistaníes de provincias vecinas que trabajan en la región, así como contra empresas energéticas extranjeras que, según ellos, explotan sus riquezas. Los punjabíes son uno de los 6 principales grupos étnicos del país y se consideran que dominan las filas del ejército, inmerso en una batalla para acabar con las facciones armadas de Baluchistán.
Y 2 astronautas de la fallida misión del Boeing regresarán a la Tierra con SpaceX en febrero del año 2025.
Debían viajar al espacio durante 8 días, pero acabarán quedándose allí 8 meses. Los dos astronautas transportados a la Estación Espacial Internacional no podrán regresar a la Tierra en el Starliner de Boeing y tendrán que hacerlo con su competidor SpaceX en febrero. El anuncio lo hizo la NASA el sábado. La decisión de mantener a Butch y Sunny a bordo de la Estación Espacial Internacional y traer el Boeing Starliner a casa sin tripulación es el resultado de un compromiso con la seguridad. Nuestro valor fundamental es la seguridad y es la estrella que nos guía. El hecho de que la Agencia Espacial Estadounidense haya optado por esta solución supone una bofetada a su socio histórico Boeing, con repercusiones para la tripulación por la prolongación de la estancia de los astronautas Butch Wilmore y Sunny Williams en la EEI, y también porque tendrán que regresar en una nave de la empresa rival del magnate Elon Musk. Se trata de un nuevo revés para el gigante estadounidense, que ha sufrido varios problemas por fallos en la producción de sus aviones comerciales y retrasos en proyectos espaciales. Wilmore y Williams despegaron a principios de junio a bordo del Starliner y desde entonces permanecen en la Estación Espacial Internacional, donde su nave espacial ha seguido acoplada. Inicialmente el Starliner debía traerlos de vuelta a la Tierra 8 días después de su partida, pero problemas detectados en el sistema de propulsión llevaron a la NASA a cuestionar su fiabilidad y a buscar alternativas.
Así va el mundo cuando son las 3:26 de la tarde. Japón anunció que ha desplegado aviones de combate en respuesta a una violación de su espacio aéreo por parte de una aeronave china frente a las islas de Danjo, ubicadas en el mar de China Oriental. En Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo que la detención de uno de los fundadores de Telegram, Pavel Durov, se enmarca en una investigación judicial en curso y, por tanto, no es una decisión política. En Alemania, el partido opositor Unión Cristiano-Demócrata de centro-derecha intensificó la retórica contra la inmigración tras el ataque con arma blanca perpetrado en la localidad de Solingen, que dejó a 3 muertos y 5 heridos, y urgió al gobierno a limitar la admisión de refugiados de Siria y Afganistán. La ONG Human Rights Watch instó a la comunidad internacional a escuchar las advertencias del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre el peligro que representan los robots asesinos, o sea, los sistemas militares que disparan contra objetivos basados en sensores sin intervención humana. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la estimulación eléctrica cerebral para suprimir el apetito abre una nueva vía para tratar la obesidad. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
El sobrepeso y su manifestación extrema, la obesidad, son causados a menudo por una dieta inadecuada y la falta de ejercicio físico. Seguir una dieta lo bastante baja en calorías es una vía eficaz de perder kilos de más, pero muy a menudo la persona siente hambre y no puede resistirse al impulso de comer, por lo que muchos intentos de perder peso por esta vía fracasan. El problema está muy extendido. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas en el mundo tiene unas libras de más. Un equipo del Instituto de Investigación en Electrotecnología de Corea del Sur trabaja en un nuevo y prometedor enfoque que consiste en suprimir temporalmente el apetito, estimulando eléctricamente la corteza cerebral. El nombre de esta técnica es estimulación transcraneal por ruido aleatorio. Para lograr un buen sistema de supresión del apetito, se necesitan 3 tecnologías clave. Una tecnología capaz de administrar con precisión la estimulación eléctrica adecuada en la zona específica de interés. Una tecnología de electrodos capaz de penetrar y entrar en contacto con el cuero cabelludo. Y una tecnología de monitorización capaz de confirmar que la estimulación eléctrica se ha administrado en el punto exacto requerido y ha desencadenado un cambio en la actividad cerebral. Todas estas tecnologías ya han sido desarrolladas y ahora están siendo perfeccionadas. El equipo de investigadores surcoreanos ha realizado un ensayo clínico en el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl. Como el ensayo solo duró 2 semanas, no se confirmó el efecto de pérdida de peso a largo plazo, pero los participantes informaron de una supresión significativa del apetito. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre hoy está dedicada a un grupo musical compuesto por hermanos, y vamos a hablar de uno de ellos en específico.
¿Quién no conoce esta música? Los Bee Gees estuvieron en la cima del mundo a finales de la década del 70 y mucho después. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grupos de rock pop más exitosos que jamás hayan existido. Tristemente, un 12 de enero de 2003 murió.